Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Antes de empezar a tratar el tema del día de hoy, quiero hacer una breve alusión a, bueno, lo que fue la noticia de la semana, la convocatoria por parte del Gobierno Nacional a diferentes sectores de la oposición, es decir, al peronismo no kirchnerista y al peronismo kirchnerista, para sentarse a discutir sobre un acuerdo que contiene una cierta cantidad de puntos de cara al futuro de la Argentina, probablemente para traer cierta tranquilidad a los mercados dentro de los próximos meses. Supongo yo que el gobierno se ha dado cuenta de que pueden llegar a tener un problema muy serio luego de la presentación de las candidaturas si es que no se genera un consenso básico entre todos los posibles futuros presidentes de cara a lo que se venga en la Argentina. Ahora, ¿qué opinión tengo yo sobre este posible acuerdo? Bueno, a priori lo que puedo decir es que me parece tragicómico pensar que la misma dirigencia política que metió al país en el fondo del pozo, y no estoy hablando solo del macrismo, sino que estoy hablando de Lavagna, estoy hablando de Cristina, estoy hablando de Massa, todos han fracasado en lo que han hecho. Y me podrán decir, no, pero con Lavagna crecimos, está bien. Por eso, porque hubo un contexto internacional fabuloso, que veníamos de un punto tan bajo que era imposible no rebotar. Entonces, bueno, está bien, pero sentó las bases para el crecimiento del gasto público que vino después, para el crecimiento de la inflación y para el crecimiento de la presión tributaria. Es decir, no fue ningún genio Lavagna. Entonces tenemos, vamos, Lavagna convocado, Cristina convocada. Bueno, obviamente ya no tengo que explicar por qué creo que Cristina fue lo peor que le pasó en la economía en la historia a la Argentina. Luego tenemos a Massa, que fue jefe de gabinete del kirchnerismo y que fue el creador del impuesto a la renta financiera que aceleró la corrida cambiaria el año pasado. Es decir, verdaderamente un genio de la economía. Después tenemos a Macri. Bueno, obviamente el presidente Macri, ya sabemos todos el desastre que hizo su equipo económico por omisión. Y en algunas cosas por acción, porque luego de haber omitido hacer lo que había que hacer, empezaron a surgirle problemas que lo llevaron a tomar decisiones de hacer cosas que a fin de cuentas terminaron perjudicando más a la Argentina y agravando los problemas. Es decir, es un conglomerado de fracasados que se van a sentar ahora a discutir cómo sacarnos de la situación en la que ellos nos metieron. Es decir, es verdaderamente tragicómico pensar que un acuerdo de parte de los mismos que hace 30 años vienen diciéndonos constantemente que tienen las soluciones para los problemas del país, y cada solución que proponen es agravar los problemas, porque a fin de cuentas te ofrecen más del mismo veneno que te terminó perjudicando. Y bueno, y pensar que estos mismos te van a lograr sacar adelante es como mínimo ingenuo, como mínimo ingenuo. Después, la semana que viene voy a hacer un programa en especial sobre los puntos del acuerdo y una consideración más amplia, más profunda, más detallada, cuando haya más elementos y cuando ya se pueda ver mejor cómo pinta la cosa del acuerdo. Pero ahora, a priori, lo que puedo decir es esto. Esta es mi opinión. Yo creo que esta dirigencia política que tenemos es una dirigencia política fracasada, que lo mejor que podrían hacer es decir, nosotros la pifiamos, este país está en una profunda decadencia y nosotros somos grandes responsables de esa decadencia, nos corremos y dejamos que venga gente nueva, con ideas nuevas, con propuestas nuevas y con otro concepto sobre la política, sobre el Estado, sobre la economía, porque toda la dirigencia política, toda esta dirigencia política, transversalmente, cruza todos los partidos políticos, desde la izquierda hasta pasando por el kirchnerismo, el radicalismo, el PRO, el peronismo alternativo, todos, el Partido Socialista, todos son culpables, coautores de este fracaso. y de este esquema político que está terminando de colapsar, de este sistema económico inviable que está terminando de colapsar. Entonces, yo creo que el mejor acuerdo que pueden hacer es ponerse de acuerdo en dar un paso al costado y dejar que entre gente nueva, ideas nuevas, e incluso diría yo, partidos políticos nuevos, para que traigan soluciones que sean verdaderamente trascendentales. Pero ahora voy a dedicarme a hablar sobre el tema del día de hoy, que no es la política argentina ni la economía de la Argentina, por más que este sea el tema recurrente, sobre todo este año, también pasan otras cosas en el mundo, que por supuesto tienen que ver también con la Argentina, pero no puedo dejar de comentar lo que hemos visto la semana pasada en Venezuela. El 30 de abril, Juan Guaidó, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, llamó al inicio de la fase final de la Operación Libertad, como él lo denominó, con la liberación de Leopoldo López, con un alzamiento de un cierto grupo de militares para intentar tirar abajo el gobierno ilegítimo del dictador Nicolás Maduro. Obviamente este intento fracasó, los militares no se sublevaron como él esperaba y terminamos teniendo una situación de violencia en las calles, de algunos chicos adolescentes muertos y de un Maduro más radicalizado, más recargado, diciendo que habrá que cortar cabezas a quienes no respeten la voluntad del pueblo. A ver, primero que nada, Maduro no está en donde está por la voluntad del pueblo, es decir, su mandato constitucional terminaba en el año 2018, luego hubo unas elecciones fraudulentas que no pueden ser denominadas como elecciones libres ni válidas, donde él prácticamente como candidato único alcanzó la presidencia, pero en realidad había opositores que estaban prohibidos y no hubo ningún tipo de organización internacional de veedores para que vieran o certificaran la validez de la elección. La propia empresa que se encargaba de todos los procesos electorales de Venezuela dijo que se habían creado millones de votos que eran falsos para Maduro. Entonces, ahí no hay ningún tipo de legitimidad. Es decir, es un gobierno que está usurpando el cargo, como corresponde decir. Es un gobierno usurpador, tal como lo dice Guaidó, es cierto. Este gobierno de Maduro es un gobierno usurpador. Entonces, cuando todos estos líderes de izquierda o los líderes populistas hablan sobre el pueblo, yo les propongo un ejercicio, reemplácenlo por la palabra yo. Cuando uno de estos líderes dicen hay que cortarle la cabeza a aquellos que no respeten la voluntad del pueblo, reemplácenlo por la palabra yo, es decir, aquellos que no respeten la voluntad de Maduro le van a cortar la cabeza. Cuando digan lo más importante es la soberanía popular, en realidad lo que están diciendo es lo más importante es lo que yo quiero. Cuando estos líderes hablan de que son los opositores, los enemigos del pueblo, en realidad son los enemigos de Maduro, no del pueblo. Pero él habla del pueblo como si fuera a sí mismo. Pero en realidad hay que hacer una distinción, porque el pueblo de Venezuela se está muriendo de hambre. No tiene medicinas. Los chicos pierden peso. Hay desnutrición. Hay un nivel de mortalidad materna que aumentó 65% en un año. Todos los datos, todas las estadísticas de Venezuela son verdaderamente estremecedoras. Y ojo, es un país rico en petróleo que no está atravesando ninguna guerra. Está atravesando una enfermedad, enfermedad que tiene nombre y apellido. Se llama comunismo y ha sido un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural en cada lugar donde fue aplicado, en cada etapa en la que fue aplicada. Y esto es lo que está pasando, porque el socialismo fracasa cuando se le termina la plata que le robaron a los demás, como decía Margaret Thatcher. Se les terminó la plata que le habían robado a los demás, terminaron de destruir al sector privado porque una parte de lo que eran las empresas privadas fueron expropiadas y la otra mitad quebró. Y bueno, y así estamos, con una situación en donde toda la riqueza del país fue completamente anulada por culpa justamente de políticas estatistas, expropiadoras, donde el Estado pasó a formar parte de la totalidad de la economía, donde los recursos naturales pasaron a estar totalmente en manos de políticos corruptos, narcotraficantes, con vínculos con el terrorismo internacional, con vínculos con países que nada tienen que ver con la democracia, con la libertad o con la república, como Irán, como China, como Rusia. Entonces es un Estado absolutamente socialista, dictatorial, como todo Estado socialista, porque en ningún esquema de país socialista o comunista hay democracia. ¿Saben por qué? Porque es imposible que ganen a través del convencimiento, de la persuasión, de la lógica. Cuando finalmente sucede el colapso de los esquemas económicos en los países socialistas, lo que sucede es que la gente ya no apoya a esos gobiernos. En un primer momento sí los apoyó, porque en un primer momento habían fondos, había plata, la plata que había sido expropiada al sector privado, la plata de los aumentos de los impuestos, toda esa plata que se derivó en un estado asistencial. Es decir, se le daba a la gente plata y se inyectaba, se construía tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, y se gastaba, y se gastaba, y se gastaba, y se gastaba. Pero en realidad te comiste todo el capital. Te comiste toda la posible inversión de cara al futuro. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo futuro. Si todo lo gastas en consumo presente, eso va a terminar colapsando. Y eso es lo que pasa en estos países. Y cuando comieron el capital, cuando el capital desapareció, porque se lo comieron absolutamente, y como no ahorraron nada, y como arruinaron el sector privado, la economía colapsó. ¿Y ese colapso en qué deriva? Bueno, en la catástrofe social y humanitaria que estamos viendo hoy. Entonces, nadie en su sano juicio que viva en Venezuela puede estar de acuerdo con un gobierno que tiene este tipo de resultados. No solamente ya por la cuestión de las libertades individuales, que están completamente anuladas, sino también por la cuestión de que la gente no tiene ni para comer. Entonces, el 81% de la población está en contra de Maduro. Es decir, imposible que ganen una elección legítimamente. Y es ahí cuando ellos empiezan a anular todos los mecanismos a partir de los cuales un opositor puede llegar al gobierno. Cuando en diciembre del 2015 el chavismo perdió las primeras elecciones parlamentarias que perdieron, ¿qué hicieron? Rápidamente anularon el parlamento, crearon una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente ilegítima, compuesta por todos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, los 512 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro son del mismo partido político. Entonces anularon el parlamento, empezaron a encarcelar opositores, algunos se tuvieron que exiliar, proscribieron, simularon una elección que no fue más que un fraude, porque ya sabían que no podían ganar. Entonces, como decía Ayn Rand, o sea, los que no pueden ganar a través de la lógica, siempre terminan recurriendo al uso de las armas. Y eso es lo que sucedió. Ellos vinieron preparándose durante años y años para este momento, ¿y qué hicieron? Armaron a millones de personas, mercenarios, a sueldo, que forman parte de los colectivos, bueno, no sé si millones, pero miles de personas que forman parte de las milicias o de los colectivos, como se les dice en Venezuela, chavistas, que salen a la calle a matar a las personas que protestan o que se oponen al régimen, que son grupos paramilitares que conjuntamente a las Fuerzas Armadas, que no responden al país, sino que responden a un partido político, es decir, son Fuerzas Armadas al servicio de un partido político que a la postre no ha sido electo para gobernar Venezuela. Entonces tenés un esquema donde solamente se pueden sostener mediante el uso de las armas. Y acá viene el tema fundamental. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos lograr que en pleno siglo XXI no suceda esto en el patio de nuestra casa? Porque no es algo que esté pasando en Siria ahora. Ya no es algo que está pasando en Bangladesh o en Birmania. No. Esto está, aunque en esos casos es terrible, no nos toca tan de cerca porque no son latinoamericanos. En este caso son un país latinoamericano. Un país que ha recibido argentinos durante la época de la dictadura militar. La única, era una de las únicas democracias en América Latina. Es decir, tenemos muchos vínculos culturales, históricos, con Venezuela. Y es algo que está acá nomás. Y es más, tuvimos un gobierno adicto al chavismo, adherente absolutamente a las ideas del chavismo, como lo fue el kirchnerismo, que siguieron a rajatabla el mismo plan que siguió Chávez. Porque esto es un plan que ideó Fidel Castro, que se llama el Plan de la Patria, que es para que toda América Latina se convierta en un continente, una región comunista. Con Venezuela lo lograron, con la Argentina no, porque le faltó tiempo. Esto es lo que escuché decir a una politóloga venezolana, que tiene razón. Al kirchnerismo lo único que le faltó para convertirnos en Venezuela es tiempo, y no estoy exagerando. Cuando Chávez se fue del gobierno en el año 2011, dejó el mismo nivel de déficit que dejó Cristina en el año 2015. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Entonces, Cristina con algunas cosas no pudo, que Chávez sí pudo, porque acá tuvimos un poder judicial y una ciudadanía que se alzó cuando en Venezuela los venezolanos se mantuvieron pasivos. Pero no es porque no lo hayan intentado, sino porque no le salió, porque le faltó tiempo. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, por supuesto que es una enfermedad que empieza a expandirse. Son verdaderamente muy contagiosos porque las ideas en un primer momento suenan muy agradables para la gente. Es decir, imagínate cuando vos le decís a alguien, vos podés tener esto gratis, una casa, un auto, vos podés tener un montón de plata gratis. Te voy a regalar zapatillas, heladeras, electrodomésticos, te voy a regalar todo. Todo, todo, todo. Es muy agradable para la gente escuchar eso. No tengo que trabajar, no tengo que hacer nada y a mí me van a dar todo eso. Por supuesto que los voto. Ahora, ¿a qué costo? Y bueno, el costo es que te comes el capital, el costo es que anulás al sector privado, el costo es que anulás las libertades individuales. El costo es que terminás llevando a tu país al colapso, a la miseria, al hambre. Eso es lo que termina sucediendo. Ese es el costo. Y esto es lo que hay que explicarle a la gente. Esto es lo que tiene que quedar claro. Porque ellos son muy efectivos en dar la batalla cultural. Ellos nos intentan instalar ciertas ideas en la cabeza. De que tenemos que depender del Estado, de que la economía manejada por el Estado es mejor que la economía manejada por el mercado. Todo eso es lo que nos quieren vender. ¿Por qué nos lo quieren vender? Nos quieren vender eso porque en realidad el Estado lo manejan ellos. Entonces, cuanto más dependiente sea la gente del Estado, más dependiente va a ser la gente de los políticos que administran el Estado. Esta es la realidad. Por eso, en los países comunistas, en los países socialistas, siempre la dirigencia política es multimillonaria, mientras la gente se muere de hambre. Porque eso es lo que pasa con los altos mandos del chavismo. Son todos multimillonarios, tienen miles de millones de dólares en cuentas en el exterior, departamentos en el exterior, mientras su pueblo está atravesando la peor crisis de su historia. ¿Cuál es la solución? A esto me remito nuevamente. Bueno, los líderes del chavismo saben que si terminan cayendo van a ir presos o van a ir muertos. Entonces no van a ceder. En los totalitarismos, como lo es Venezuela hoy, como lo es Cuba, como lo fue la Unión Soviética, los soldados no se sublevan, desertan. Esto lo escuché decir a Rosendo Fraga y es cierto, la evidencia histórica sí lo demuestra. No hay alzamientos militares en los países socialistas. No sucedió en Cuba en 62 años. No los lograron sacar. No los lograron sacar porque están completamente compactos, firmes en el convencimiento de que si se sublevan, mueren o van presos. Entonces se van a aferrar al poder con las armas. ¿Y cómo lográs sacar a alguien que se aferra al poder con las armas, que no respeta ningún derecho, que no le importa nada las libertades individuales, la propiedad privada, no le importa nada que mueran chicos, que mueran mujeres, que mueran ancianos, no le importa en lo absoluto? Y vos tenés una ciudadanía desesperada porque no tienen luz, porque no tienen agua, porque no tienen nada, porque los llevaron de vuelta a la Edad Media, y porque se están levantando en lucha por la libertad con las pocas armas y herramientas que tienen y están combatiendo contra el ejército cubano, el ejército venezolano juntos y contra la ayuda de Rusia. Esto es completamente desigual, es una lucha desigual entre millones de personas desesperadas que se están muriendo de hambre, de no tener luz, de no tener agua, de no tener acceso a lo básico, elemental, contra una banda de bandidos, una banda de forajidos, una banda de saqueadores, de asesinos, de tiranos, que se aferran únicamente por el poder de las armas. ¿Cómo sacás a un régimen de estas características? Bueno, les guste o no, hoy en día me convencí de que la única forma que vas a lograr sacar a Maduro del poder es con la fuerza de las armas. Y acá entramos en un terreno de discusión filosófica, ética. ¿Es correcto que países extranjeros invadan a un país que está subyugado a una dictadura como la de Maduro? ¿Es correcto? Y la respuesta es, por razones humanitarias, desde mi punto de vista, en este caso, sí. Está justificado. Porque las dictaduras no tienen ningún derecho. Ahí no hay ninguna autodeterminación de los pueblos. En todo caso, la autodeterminación del pueblo venezolano, si tuvieran la libertad de elegir libremente a sus dirigentes y sus representantes, si fuera por el pueblo venezolano, hoy Maduro no sería el presidente de Venezuela. Presidente de facto. Vale la pena aclararlo, porque no es un presidente constitucional. Si fuera por el pueblo venezolano y por su libre autodeterminación, Maduro no estaría en el poder. De forma tal que la mejor forma de respetar la autodeterminación de los pueblos es sacarlo a Maduro. No podemos permitir en pleno siglo XXI tener en América Latina una circunstancia trágica como lo que se está viviendo en Venezuela. Y no podemos esperar a que Venezuela se convierta en una nueva Cuba y tenerlos durante 40 años más así, pobre gente. Yo al principio me oponía, pero la situación se fue agravando y me fui convenciendo de que no había otra salida. Y es más, no solo me convencí yo por lo que veía, sino porque yo he hablado con muchos venezolanos. Y es muy difícil, muy fuerte decir que querés que fuerzas extranjeras invadan tu propio país. Pero a mí me lo dijeron, porque me dijeron, mi mamá, mi papá se están muriendo porque no tienen remedios. Y no les puedo enviar plata porque la plata que les envío se las queda al régimen. Y los medios de comunicación no podemos enterarnos de lo que pasa con los que viven en Venezuela porque está completamente anulada la comunicación. Está cooptada por el Estado. Cuando vos escuchás esas cosas y la gente te dice, yo creo que la única salida es esta. Y cuando ellos mismos te dicen, creemos que queremos que queremos que venga una fuerza extranjera porque si no estos no se van y hay que sacarlos para recuperar al país. Bueno, yo creo que hay que hacerlo con cuidado. Por supuesto que hay que hacerlo con cuidado. No vaya a ser que esto se convierta en una nueva Siria. No vaya a ser que esto se convierta en un nuevo Irak. Y también el problema que tenemos es que está Rusia ahí presente. Entonces no sabemos la reacción que tendría. Pero desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, ya no alcanza con sanciones. Miren, Cuba está con sanciones económicas de hace 60 años. Y estos tipos siguen ahí. Y el comunismo sigue ahí. Y la gente sigue yéndose en balsas. Y la gente sigue viviendo con $25 por mes. Y la gente sigue sin tener agua. Y la gente sigue viviendo en la miseria. Y seguís teniendo ingenieros, arquitectos, médicos que viven vendiendo platos o chicas prostituyéndose para turistas porque si no, no tienen con qué comer. Eso es lo que tenés hoy en Cuba. Y no podemos condenar al pueblo venezolano a que le suceda lo mismo. Y mucho menos un país del tamaño de Venezuela, con la riqueza de Venezuela, dejarla en manos de gente que tiene vínculos con el terrorismo islámico, con el narcotráfico. Es decir, son verdaderamente una enfermedad. Son un cáncer. Sí, son un cáncer. Un cáncer en América Latina. Son el régimen chavista. y está sucediendo hoy un genocidio en Venezuela. Y si no se interviene ya, ese genocidio va a seguir aumentando. Por supuesto que el recurso a las armas tiene que ser el último, pero creo que se agotaron todas las instancias. Ya quedó claro que si no es de esa forma, no se van a ir. Y no podemos, en el siglo XXI, los países civilizados, occidentales, democráticos, que se preocupan por los derechos humanos, permitir que suceda frente a nuestras narices atrocidades, crímenes de esta forma y que se maten de risa en la cara. Y que Maduro, y que Diosdado Cabello, y que Vladimir Padrino, y que Delcy Rodríguez, y toda esa caterva, se maten de risa de todos nosotros en la cara, mientras el pueblo se muere de hambre, mientras hay bebés que no sobreviven más de 5 días porque no tienen acceso a lo más elemental y básico. No lo podemos permitir. Podrán estar de acuerdo conmigo o no, pero tengo muchos argumentos para decir lo que digo. Y he cambiado mi postura con respecto al pasado porque los hechos me demostraron de que lo correcto, en este caso lo moralmente adecuado, es que finalmente lo saquen a este tipo como sea necesario. Y si es necesario con las armas, que sea con las armas. Pero a Maduro hay que sacarlo de ahí ya. Les espero sus comentarios, les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Presta Boada. La semana que viene, programa sobre el acuerdo del gobierno con la oposición, o al menos el intento de acuerdo. Muchas gracias a todos, muy buena semana. Les habló Damián Presta Boada y esto fue una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah.